Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este rincón del ajedrez en Radio Sefarad, que es Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Buenas tardes.
Bueno, ya saben que aquí recorremos cada dos semanas biografías de grandes maestros, campeones del mundo del ajedrez, este deporte mental en el cual han descollado tantos judíos. Y hoy seguimos hablando de uno de ellos que incluso alguna gente no tan mayor recordamos porque llegamos a compartir algunos años de nuestra vida con él, como Víctor Korchnoi, que tú me dijiste que también lo llegaste a conocer, ¿no?
No, yo lo vi. Este no lo conocí.
Ah, lo viste de lejos. Bueno, estábamos hablando de él y llegamos más o menos a principios de los años 70.
Sí, dejamos a Korchnoi, alias Víctor el Terrible, para mí el incombustible, puesto que movió las piezas hasta el final de su vida, que ocurrió hace unos pocos años. Y lo dejábamos, pues hay un dato curioso que quería añadir, es que en 1972, justamente, Korchnoi apareció en una película soviética sobre ajedrez. Se llamaba Grossmeister, Gran Maestro, que es el título máximo.
Suena más en yiddish que en ruso eso.
Bueno, pues es alemán y el GM, el Gran Maestro de ajedrez, que entonces era un título más preciado que ahora porque había menos grandes maestros. Y desempeñaba el papel de entrenador y del actor principal. Bueno, eso es una pequeña anécdota, porque, claro, debía ser músico, Korchnoi, después actor y finalmente fue ajedrecista.
Hombre renacentista casi.
Sí. Entonces, ya llegamos ahora a la fase más apasionante o más, digamos, cotillera de su vida, donde hay muchas anécdotas, que es la segunda final del torneo de candidatos. Entonces, hay un ciclo que se organizó para el Campeonato Mundial del 75. Recordemos a los oyentes que Fischer había ganado en 1972 el título mundial.
Con muy pocos años, ¿no? Era muy jovencito.
Sí, tenía 29 años, creo, cuando...
Sí, bueno, no tan jóvenes como ahora, pero no, ya para no, entonces sí
para
que
entonces era fuerte porque había tenido que derrotar a toda la maquinaria soviética, lo cual le llevó bastantes años. Por cierto, que vi ayer un video de Fischer en el metro de Nueva York y, cómo no, con un tablero concentrado, con un tablero de bolsillo sobre una posición mientras circula el vagón, el tren, y él sin darse cuenta de nada, estaba tan enfrascado, absorto en sus meditaciones ajedrecísticas.
Que el metro de Nueva York vale más que el Kremlin, eso es lo que quería demostrar.
Sí, bueno, de todos modos, eso para decir que si llegó a derrotar a Spassky, que ya lo veremos en alguna...
Sí,
ya le dedicaremos, obviamente, a Fischer un espacio relevante en Jaque a la Mente, porque fue el que, digamos, creó un vendaval, arrasó en el mundo del tablero.
En el mundo del tablero y en el mundo de las anécdotas también.
Y en el mundo de las anécdotas también, habrá muchas anécdotas.
Bueno, pero de momento
volvamos a Víctor Korchnoi, que se prepara para el ciclo de 1975. Ya lo digo, fue un esfuerzo inútil porque al final el ganador, que fue Karpov, ya lo veremos, no pudo enfrentarse a Fischer. Después de haber ganado y el ciclo haber finalizado, Karpov se encontró con la negativa de Fischer a jugar, a disputar el campeonato mundial. De modo que ganó el título.
Y podía negarse.
Bueno, que, si no aparece a jugar, y ya está.
Ajá. Y sigue siendo el campeón.
No, y queda desposeído de su título si no quiere ponerlo en juego. Es lo que pasó. Fischer perdió su título.
Por no presentarse.
Por no presentarse porque puso condiciones drásticas, inventó pretextos en realidad. Esto era un asunto psicológico.
Eso también hablaremos.
Esto lo hablaremos, pero que sepan ya que vamos.
El 75 fue un año duro para el ajedrez.
Sí, o por lo menos frustrante, diríamos. Bueno, para llegar en el ciclo, para apuntarse como candidato, tuvo que primero enfrentarse a Karpov. Uh-huh. Y quedaron empatados, primero en Leningrado, en el Internacional de Leningrado en 1973. Luego, en el match de candidatos de 1974, Korchnoi derrotó al joven brasileño, que era una estrella, Enrique da Costa Mecking, que por cierto después se retiró durante muchísimos años del ajedrez en busca de una espiritualidad recóndita y volvió hace poco a reaparecer, ya menos fuerte.
¿Sí? Se encontró bueno, a sí mismo y volvió.
Eso quiere decir que el ajedrez, los ajedrecistas tienen una veta en general muy próxima a la espiritualidad o a la locura, no se sabe muy bien. Pero esto es lo que pasó. Derrotó a Mecking, que había ganado en Petrópolis, en Brasil, y lo derrotó pues por 7.5 a 4.5. Y después, finalmente, derrotó a Petrosian, que había sido campeón del mundo, el armenio este, que siempre me hizo pensar en la figura de un peluquero más que de un campeón mundial de ajedrez, porque si uno examina su fotografía, le veo mucho más con unas tijeras que delante, que ante un tablero.
A mí siempre se me apareció como muy feroz por el nombre.
Sí, Petrosian. Es un armenio, típico nombre armenio. Bueno, pues lo derrotó en Odessa, Crimea, y ya, pues, Petrosian abandonó el match después de 5 partidas, cuando ya Korchnoi lideraba con 3-1 y unas tablas. Bueno, con esta victoria sobre Petrosian, Korchnoi ya se dispuso a enfrentarse a Karpov en la final del candidato de los candidatos.
Iban muy parejos.
Sí, y sería el ganador el que se enfrentaría a Fischer en el 75. Pero Korchnoi ya empezó a ser disgregado, marginado, a ser puteado, diríamos, para utilizar una palabra más fuerte, por las autoridades soviéticas.
¿Eso por qué? ¿Porque querían apostar todo a Karpov?
Sí, querían apostar por Karpov, que era una figura nueva. Y claro, Korchnoi ya había perdido en alguna ocasión contra Fischer en algún match anterior y querían una imagen nueva, novedosa, y claro, y además Korchnoi, que no tenía pelos en la lengua, ya había criticado a las autoridades, a la federación de su país, y entonces lo empezaron a acosar.
Sí. Esto ya anticipa lo que pasará el año siguiente.
Sí, es decir, esto no ocurre por casualidad. Su abandono, su exilio, ya llevaba tiempo.
Se mascaba en el aire.
Estaba en el candelero, diríamos. Y bueno, pues recibió en el match contra Karpov, recibió la ayuda de Bronstein, a quien conocemos, pero le castigaron también. Parece ser que Bronstein en su último libro, porque murió hace poco, pero publicó un libro de notas secretas en el 2007, en el cual escribió que ayudó a Korchnoi antes del match. Pero después tuvo que irse a jugar un evento él mismo, y cuando volvió, Korchnoi estaba perdiendo por 3-0. Y por fin Korchnoi recibió la ayuda de dos maestros ingleses, dos grandes maestros, que eran Raymond Keane y William Hurston. Y finalmente, bueno, Karpov llegó finalmente, a pesar de todo, a ganarle porque Korchnoi logró ganar dos partidas, la 19 y la 21. Se acercó terriblemente, pero al final el match salió a favor de Karpov. Ganó por 12.5, 11.5. Así que Karpov se convirtió en el duodécimo campeón del mundo sin haber movido una sola ficha.
Bueno, en ese match.
En el match mundial.
Digamos que antes sí tuvo movió unas cuantas.
Sí, antes tuvo que luchar, pero ahí ya Fischer le regaló el match, se puede decir. Bueno, pues cuando en la final del 74, Viktor Korchnoi se puede decir que sufrió un año de exclusión por sus críticas a los dirigentes del ajedrez soviético, y obviamente que querían promover también a Karpov sobre Korchnoi. Era más apetecible, era más el prototipo del joven soviético, rubio y luchador, mientras que Korchnoi ya, que le superaba en años, no correspondía al retrato idóneo para un campeón mundial.
Karpov también era ruso puro, quiere decir que no era judío.
No, era de los Urales, es de los Urales, y bueno, en fin, era un hombre del sistema en aquel entonces, muy del sistema. Mientras que Korchnoi obviamente no resplandecía su adhesión al sistema soviético, se puede decir, porque no se molestaba en criticar cosas que no le gustaban. Bueno, el hecho es que le prohibieron jugar durante un año y pico. Y en la final del torneo de candidatos, Korchnoi ya había decidido fugarse. Dijo, aquí no me quedo yo, con este tufillo de persecución orquestado por las autoridades, me paso a Occidente. Y, por ejemplo, jugó un match de entrenamiento, pero no le dejamos, con Keres, que fue el campeón sin corona, lo hemos visto, el estonio, gran maestro estonio, y también penalizaron a Keres. En fin, la prohibición llegó, o la marginación, hasta que obtuvo su título el joven y prometedor Karpov. Y ya, después ya le dejaron jugar. Y pudo jugar un torneo en Hastings, el famoso torneo en Inglaterra. Y bueno, pudo de nuevo competir, vino a Londres. Y en el transcurso del torneo de Ámsterdam del 76, que es clave en la vida de
Korchnoi.
Korchnoi, ganó primero y segundo empatado con Tony Miles, Korchnoi, el torneo de Ámsterdam. Y al final del torneo se dice que le preguntó a Miles cómo se deletreaba asilo político, porque no tenía idea, y de ahí directamente fue a una comisaría para declararse exilado y pedir asilo político. Esto pasó, pues, en el torneo de Ámsterdam del 76. Y bueno, pues a raíz de esto ya empieza su vida errante, digamos, porque ya tiene todos los esbirros soviéticos que le persiguen, con mayor suerte que el pobre hombre que fue hospitalizado hace 3 meses,
Sí.
en Londres. Y Korchnoi, que era astuto, había logrado ya sacar toda su librería, su biblioteca de ajedrez en 2 etapas de la Unión Soviética. Lo había ya. Ya en aquel entonces era muy importante. No había medios informáticos.
Sí, tenías que llevarte el
Y
papel.
claro, su librería, digamos, sus tomos de su biblioteca hubieran cabido a lo mejor en un pequeño disco hoy en
Sí,
día,
sí.
pero en fin, tuvo que desplazarla físicamente. Y se puede decir que Korchnoi fue el primer gran maestro en exilarse, fuerte en exilarse a Occidente, a pedir asilo. Su mujer y su hijo quedaron detrás, no pudo sacarlos. Y bueno, residió primero en Holanda, donde daba exhibiciones de simultáneas para sobrevivir, jugaba torneos, jugó contra la estrella holandesa, que yo sí conozco, porque incluso lo invité a cenar a casa un día hace muchos años, el holandés Jan Timman. Un hombre muy simpático, muy, muy holandés, de la generación, vamos, rebelde, se puede decir. Y bueno, jugó, le derrotó a Thiemann y después ya se pasó a Alemania y por fin acabó en Suiza en 1978, donde ya se convirtió. Adquirió la
La
ciudadanía.
nacionalidad.
Sí. Entonces, bueno.
A partir de entonces ya lo dejaron tranquilo los soviéticos, un poco.
Sí, bueno, no,
No del
porque ahí
todo.
ahora empieza lo épico, empieza ahora.
Bueno, yo te propongo que como estamos por entrar en esta nueva etapa de la vida de
Sí.
Korchnoi, hagamos un paréntesis aquí. Y
Sí.
ya lo retomamos desde que ya está a salvo en Occidente.
Sí, bueno, queda todavía mucho porque hablar de sus 2 matches por el título mundial contra Karpov
Por supuesto que hablaremos
y,
de ella.
bueno, algunas cosas más que son importantes.
Por supuesto hablaremos de ella en la próxima entrega, ya será la cuarta y seguramente la definitiva
Bueno, a lo
para...
mejor nos hace falta una quinta para
Bueno.
rematar, no lo sé.
Bueno.
Pero bueno, no hay prisa. Si él tardó tantos años en exilarse, nosotros
Tendremos
también.
un poquito de paciencia.
Muy bien.
De momento, como siempre, les invitamos a volver a oírnos dentro de 2 semanas aquí en Jaque a la Mente y nuevamente con René Mayer. Muchas gracias, René.
Buenas tardes.